yo asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Bueno, último bloque del último programa de todo. Me va a poder llenar.
Pero primero,
y esto es importante, uno de nuestros columnistas estrella
de todo el ciclo
nos quiere mucho.
Y
como nos quiere mucho, nos mandó un audio. Señor,
un saludo.
Y me pongo de pie porque tengo que agarrar el cargador de la computadora, se tapa para apagar. Nico Falutico nos dejó un audio.
Bueno, ante la ausencia, quería mandar este mensaje. Me he ido de viaje, ha pasado un montón de cosas y no me he podido conectar. O sea, sé que es como la última semana de balcón y bueno, los extraño abundante. Metimos en las columnas del carajo y el programa está de más. Así que nada, felicitarlos por todo el trayecto y nada, que ojalá que siga, ¿no? Porque está bueno el proyecto, la gente está ahí muy copada. Creo que hicieron tremendo laburo. Tremendo laburo. Yami, Juanma, Tommy, todo. El Digote, todo. Así que nada, los extraño abundante y ya voy a caer de vuelta. A toda la gente de detrás del vidrio, que siempre está ahí también haciendo el aguante, unos cravos. Y bueno, eso. Saludarlos y pedirle disculpas por la ausencia. Ni a saludar voy a poder pasar a full. Voy, les quería preguntar, a ver, ¿cuál era la columna que más les copó? Porque corté feedback al aire. A mí me gustaron varias, pero la de Blue Beetle fue la más unexpected. O sea, la que nadie la vio venir y estuvo divina. Esa fue una de las que más me gustó. Que metimos charlita de todo el DCEU y demás. Estuvo preciosa. Así que bueno, nada, les mando un abrazo grande.
Es muy... Me voy a poner a llorar yo también.
La música no estaba programada.
No era parte del audio.
No.
¿Estamos acuerdos de cuál fue nuestra columna favorita del Nico?
Sí,
de Nico.
La de animación.
Sí, de Nico. La animación.
Yo la de Blue Beetle no estuve.
Por eso fue la mejor.
Estaba con el hombro dislocado, así que...
Bueno, la de Blue Beetle estuvo muy buena, pero a mí la de animación creo que está en el primer lugar.
La animación
es muy buena.
Y el debate de la de Across de Spider-Verse, para mí fue el mejor espacio que tuvimos.
Sí, es maravilloso y yo lo agregué para las elecciones veraniegas porque es un debate como espacio maravilloso. Porque Across de Spider-Verse es arte.
A mí me gustó mucho discutir sobre Rápido y Furioso también con Ivo Falotti.
Y también
Rápido y Furioso.
Yo no estuve en ese.
Lo agregué también a la columna de veraniegas porque dije, vamos a hablar de Rápido y
Furioso. Hablar de familia.
Bueno, enorme, Nicolás.
Sí, muchas gracias. Una lástima no haberlo visto.
Lo extraño mucho.
Vuelto a ver. La última vez que vino Nico Falótico estaba revisando con columna fue el 24 de agosto.
¿24 de agosto? Estamos a 30 de noviembre.
Y es lo que estamos haciendo ahora, nostalgiando.
Nostalgiando.
Sí. Oh, ¿cómo se conecta todo? Muchas gracias, Nico. Yo también te mando un saludo y te queremos mucho.
Todos te mandamos un saludo y también te extrañamos.
Y además hubiera sido un buen debate el que vamos a tener hoy
con Nico.
Que él estuviera acá. Porque es un debate muy Nico Falótico. Que es, ¿qué hace una buena película a una buena película?
Y
¿qué
también
cosas? ¿Qué cuestiones?
Aprovechar, mandarle un audio. Un saludo a otro de nuestros columnistas, Emiliano Sasco, que también iba a estar en este debate, que está con reposo, entonces
un percance.
No pudo estar, así que le mandamos un saludo.
Y ya que estamos, le mandamos un saludo a Josefina, y le
a Manuel,
a Manu, que también iba a hacer columna.
A Luz Silvera, que viene a hablar de libros.
Y a nosotros también.
Y a nosotros mismos, nuestros propios columnistas.
Sí, exacto.
Y a todos los estudiantes de Sala Reacción que pasaron por acá.
Creo que nos falta alguien que hizo columna. Vino Cata.
Cata.
Cata cuando lo dice.
Jerónimo.
Sí, señor.
Efectivamente.
Bueno, su columnista basquetbolista
Santiago Silvestre,
por excelencia.
Sí, por supuesto.
Muchas gracias, Santiago Silvestre, también por lo que fue este ciclo. Pero bueno, a los que nos compete, porque todavía debemos cumplir.
Claro,
con,
es para llorar.
Sí, para llorar. Levantemos un poco. Levantemos
un playlist, canciones para llorar.
Despedida, está la despedida del balcón.
Parece que vas a cantar.
No, voy a cantar, voy a llorar. Me voy a expresar mediante el llanto. Nos estamos despidiendo del balcón, nos despedimos con el último debate que, como bien decías, Tomás, ¿no? ¿Qué hace de una buena película una buena película.
Algo que hicimos todo el año, evaluar películas. Creo que fue lo que más hicimos.
Sí, es probable.
Entrevistar gente y evaluar películas.
Fue sin duda el segmento más estable de todo el programa, el de debate de películas.
Sí, creo que
hemos pasado por muchas.
Más fijo.
No, hoy es el primer día desde mayo que empezamos que no debatimos una película.
Un jueves, es correcto. Sí.
El primer jueves, nada.
No, el primer jueves no. Digo la primera semana de todos estos programas que no debatimos una película.
¿Está confirmado eso?
Sí. Pregunta, ¿se acuerdan cuál fue la primera película que debatimos?
Sí. Sí, Gisette.
Gisette. ¿Es una buena película, Gisette?
Es una buena película.
Es una buena película. No es nada del otro mundo, pero está bien.
No. Pero, o sea, no la vería de nuevo.
Yo la vería de vuelta porque me gusta cuando esas películas que tienen como un... el
valor de
ganarle al malo.
No, sí.
Eso está bueno.
A ver, si la engancho, la miro, pero no
la buscaría específicamente.
Bueno, claro. Ese es un muy buen criterio para definir una buena película. Opa. Si la ves de vuelta o no.
Bueno, igual no sé si tanto. Porque sí, yo tengo una película que para mí es un 5 de 5 balcones y que a mí me voló la cabeza, que la vi este año. Que es una película rusa que se llama... No, no es por hacérmela hoy, sí, esta película. No.
Cine de autor ruso.
No, no es por eso. Sino porque es una película que vi ahí aleatoriamente y que me volvió la cosa, que se llama Come and See, o sea, vení y mirá, básicamente, en inglés.
Ah, y vos le hiciste caso.
En español. Es una película sobre la guerra, sobre cómo afecta a un niño adolescente, y cómo queda, digamos... desde el principio de la guerra hasta el final, y no la volvería a ver porque
es muy cruda,
pero al mismo tiempo es un peliculón que la verdad le recomiendo a todos que la vean.
Está bien.
No en cualquier momento, pero sí, es un peliculón y no la vería de nuevo.
Y por otro lado hay películas que no son tan buenas pero que las ves chiquisientas veces.
Claro.
Rápido y Furioso.
Por ejemplo, Rápido y Furioso.
Porque aparte la encontrás en todos lados.
Sí, exacto. La pasan todo el tiempo y en general... No están tan buenas, pero las ves igual.
Son entretenidas. La 5, que es una obra de arte.
Bueno, ok.
O sea,
puede ser.
¿Qué película del cine del universo? Claro, ¿qué película del cine del mundo? Del mundo. Te da un pasear un cofre de seguridad enorme por toda una. Es maravilloso.
Solo lo ves en Rápido y Furioso.
No hay otra cosa que te.
Bueno,
que te
igual eso es medio Ocean's Eleven, ¿no? El tema del el que los persigue le encontró la caja y se dan cuenta que en realidad ellos habían twisteado todo.
Es maravilloso.
Bueno, ese es otro criterio que en realidad está bueno, que es una cosa lo que nos gusta y lo que vemos, otra cosa después lo que nosotros evaluamos como algo bueno.
Exacto.
Que de hecho en parte también es lo que decís vos, Yami, tipo, algo puede ser excelente, pero no lo vuelvo a ver porque no me gustó verlo. ¿A vos te gustó ver esa película rusa?
Me encantó la película.
No, pero no te estoy preguntando eso.
Bueno.
Te pregunto si te gustó verla, si fue una experiencia agradable.
O sea, sí, pero te deja con secuelas.
Está, entonces tan agradable no fue.
No, pero bueno, está muy bien hecha y es muy buena. Y a mí me gustó la película. Pero no la volvería a ver. O sea, es muy difícil de explicar. Es como... Sí, o sea, me costó verla.
Está, entonces una buena película no necesariamente la volvés a ver muchas veces.
No, para mí que no.
Bueno, el caso de Parasite. Yo no la volvería a ver otra vez.
No, esa es una película que sí la volvés a ver.
Sí, yo también.
No, yo no la vuelvo a ver. Me hizo mal.
¿Sí? ¿El argumento te hizo mal?
Voy a volver a contar de vuelta lo mismo. Fuimos con un amigo a ver Sonic, la película, en español latino, al cine, y éramos cuatro en la sala. Se nos ocurrió la muy buena idea de ir a la casa de él, comer algo y mirar Parasite. Acto seguido de haber salido de ver Sonic.
Sí.
Y la pasamos muy mal. Por el contraste.
Es un contexto muy particular ese, ¿no?
Claro.
Pero
la verdad que no la vería otra vez. O sea, es una muy buena película. Ya debatimos esta película en su momento.
Sí,
pueden buscarlo, está en Spotify.
Sí, sí.
Y en las redes de Uniradio, pero no la vería otra vez.
¿Pero dirías que tanto Sonic como Parasite son buenas películas?
Yo disfruté las dos. Me parecieron grandes películas. No la volvería a ver de vuelta Parasite otra vez porque me dejó. Terminamos en bolita.
¿Pero por qué? O sea, ¿hay algo que comparten Sonic y Parasite?
Que no hay que verlas juntas.
Película? Eso es lo único que... No hay que compartirlas.
No, sí, no.
Claro, pero ahí la estás juzgando más con el contraste con otra que por lo que es la película en sí.
Pero ya la debatimos.
No, sí, pero, no, claro.
No, ella dice el hecho de verla después de otra te afecta como la juzgás.
Sí, sí, totalmente.
Es como ver la película después de leer la reseña de la BBC, básicamente.
Claro.
¿Con cuál pasa? Con el killer.
No hay que leer reseñas.
Muy, muy, muy aburrida. Yo creo que
la reseña.
Sí, la reseña, sí, la película. Yo creo que si la película cumple su objetivo, es buena, ¿no? O sea, por lo que decías vos, Yamila, ¿no? En la película ese que te escandalizó, ¿no? Te espantó. Pero por ahí era la idea.
No, no, es que para mí era la idea. Claro. Es como, bueno, mostrar los horrores de la guerra y que sí, que te mueva, no, que te mueva algo.
Pero eso lleva un presupuesto con el que yo no estoy de acuerdo. Que es que todas las ideas son buenas. Y no todas las ideas son buenas.
Ah, bueno, está bien. Está bien.
Porque vos podés tener...
Sharknado logra, por ejemplo.
Por supuesto, y son un desastre esas películas.
Sí.
O sea, vos podés tener
La primera está bien.
Vos podés tener un objetivo... cumplirlo al 100% y que te salga un mamotreto porque tu objetivo es malo.
Un tornado de tiburones.
La primera está
bien. Es maravilloso.
La primera está bien.
Idea millonaria.
Pero es lo que dice Juan. La película no se toma en serio a sí misma y no debería tomarse.
Yo me imagino la junta creativa para crear esa película. Che, tengo una idea. Un tornado de tiburones.
Hay una escena,
weón. En el aire, weón. Un tornado de tiburones. Y todo el mundo dijo, sí, qué buena idea, vamos a hacer esto.
Y de repente el tiburón vuela y él se mete adentro del tiburón y parece que murió, pero el tiburón
cae. Spoilers.
Y él abre el tiburón desde adentro y saca la piba. Sale con la piba viva.
Viva.
Salen los dos vivos.
Maravilloso. ¿Eso pasa?
Sí, pasa
en Sharknado. La primera.
Maravilloso.
Madre de Dios.
Ese es un claro ejemplo de una película que logra su objetivo, pero es espantoso. ¿No?
Por supuesto, o sea, no para nada.
No te digo, la primera es buena. La primera está buena. Bueno, cuando querés repetirla 1500 veces haciendo 10 películas, está ahí ya.
Bueno, ahora, yo tengo una pregunta. Una película, para que sea buena, tiene que cumplir, digamos, con todos los... tiene que tener un 5 de 5 en todos los aspectos técnicos.
No. Oh. Por ejemplo, se me ocurre la película como Matrix, que para mí es excelente. La primera de Matrix es excelente.
Sí.
Y audiovisualmente es espectacular, pero después los personajes y el guión y eso, está bien, pero no es nada del otro mundo.
O sea, bueno, el argumento está bastante bien igual.
No, o sea, más que el argumento...
Está basado en un libro, ¿no?
Más que el argumento, la premisa, diría yo. La premisa.
El concepto de la
historia. Después cómo se desarrolla esa historia y el sentido que tiene, está bien, pero no es el fuerte de la película, ni mucho menos.
Okay. Lo que pasa es que eso pasa con millones de películas. Sí. Bien pensada esta, pero qué pésimamente ejecutada.
No, bueno.
De hecho, te diría que es el grueso importante de producción audiovisual.
Pero también es algo que hablábamos con la música. O sea, hay películas que tienen el fuerte en lo audiovisual y no en lo, por ejemplo, guionístico. Mm-hmm. Y hay películas que son todo lo contrario.
Sí.
Por ejemplo, el fuerte de Woody Allen, que es un director que a mí no me convence. Sí. De hecho, he visto muy pocas películas de él. Su fuerte es el guión, no lo audiovisual. Y hay películas que son todo lo contrario.
Claro. Sí. Es muy comentario de comentarista de fútbol ese, ¿no? Que buena idea, pésima ejecución, me resulta.
Y sí.
Es lo que decías vos del objetivo también. O sea, está. Ponerle y cumplir tu objetivo y tenías una mala idea, bueno, está. Pero capaz tenés una buena idea, pero no sabés llevarla a cabo. Es una mezcla de las dos cosas.
A mí me ha pasado eso de engancharme, por ejemplo. Me gusta mucho el cine distópico, ¿no? Entonces, si me vendiste un argumento distópico, ¡oh, buenísimo! Claro. Ya me lo compraste. Pero, claro, después la disfruto 10 minutos la película. En el momento del planteo. Después el desarrollo es un padecimiento.
Claro.
Estoy martillando la cabeza.
Para mí un buen ejemplo de eso... ¿Se acuerdan de Bird Box? La de Netflix.
Sí.
Con Sandra Bullock.
Nunca la vi.
No, vi esa. Vi la versión española.
Cájara de pájaros.
¿Pero es tipo antes o después?
¿Es un remake?
Ni idea.
Bueno, está.
Creo que es tipo contemporáneo.
Esa película, Bird Box, tiene una premisa muy interesante. Que es que hay monstruos... medio así onda Lovecraft dimensionales, que si los ves te obligan a suicidarte.
Bueno, es un poco a Quiet Place también.
Parecido. La premisa,
es como Medusa, ¿no?
La premisa, sí, ponele. La premisa está muy bien. Después la película es un desastre.
Es muy mala.
Es mala.
Es como
mala.
A mí me hizo acordar, creo que salió antes, si no me equivoco, qué horrible que no tenga el nombre, pero hay una película de John Krasinski, si no me equivoco.
Es la que acaba de decir Jamie. Quiet Place.
¿Es esa?
Sí, claro.
Ah, perfecto. No me acordaba el...
¿No te gustó?
Y me parece...
No, la primera es buena, la primera es buena.
La primera es muy
¿Es
buena.
¿Es la de que los mata el aire?
¿Cómo que el aire?
¿No es esa?
No, son unos bichos.
Es esto, claro.
No, hay una que les mata...
Pero entonces no es con John Krasinski.
Entonces no es con John Krasinski.
Debe ser otro.
Hay una que los mata... es Emily Blunt, capaz, como son pareja, lo estoy confundiendo. Bueno, no sé, una de los dos de la pareja los mata el aire. Y se viven como escapándose de salir al exterior.
Sí, pero...
¿No es Emily Blunt?
Sí.
O sea, en A Quiet Place 1 y 2 están Ambos, Krasinski y Emily Blunt.
Bueno, una de esas películas, a mí me pareció, la vi toda, me pareció malísima y me hizo acordar a esa, la de Sandra Bullock.
No están tan buenas tampoco.
A mí me gustó mucho.
Son buenas.
Hay algo en el aire que los que si respiran se mueren. No bichos.
No sé qué es.
¿Qué pesa más igual en esta disyuntiva, no? De bueno, tener una buena idea y ejecutarla mal o tener una mala idea y ejecutarla bien.
Y nada, pasa que depende mucho, es muy general eso. Yo pensé que me ibas a preguntar más, tipo, ¿qué pesa más, el guión o la imagen?
Bueno, se puede preguntar también. Yo como no sé, yo como no sé nada de temas técnicos.
Lo que pasa es que si tienes una mala idea, ¿cómo haces para ejecutar bien una mala idea?
Y qué sé yo. Sharknado. Sharknado es una pésima idea.
O sea, si tenés una mala idea, ya estás mal, ya estás regalado. Ya no tenés
una idea. Un tornado de tiburones. Sí, pero claro. Después la ves y decís, un tornado de tiburones.
Es espantoso.
Claro, pero ahí entra a jugar el consumo irónico también.
Sí, también. Sí.
Bueno, ¿no? O sea, películas que son autoconscientes de lo que son.
Es que son tan malas que como The Room. Que me parece maravilloso.
De Tommy
Wiseau. Bueno, pero no. Ahí hay una diferencia, que Tommy Wiseau no pensaba que su película era mala.
No, claro. Eso no es autoconsciente.
Por eso.
No,
pero eso es lo maravilloso de The Room.
Sí.
Que justamente él pensaba que... Después. Dijo, vos, acá la rompo.
Esto va a estar de más.
No, pero terminó siendo la mejor, peor película de la historia. Sí. Y sí. Lo es.
Yo The Room no la vi. La que vi fue la de Jane Franco. ¿Cómo se llamaba?
The Disaster Artist.
Que está buena.
Es el documental basado en la
película. Pasa que...
¿Es documental?
No, no es un documental.
No, ¿cómo no?
Es ficción.
Bueno, pero o sea, ficcionista, basado en la vida real.
No, pero James Franco hace de Tommy Wiseau.
Y ficciona lo que...
Basado en los hechos reales, pero ficcionado.
Reales, claro.
Claro, pero digo, no es un documental, no es un falso documental.
No.
Tienes razón.
Es una ficción.
Es una ficción.
No, capaz que lo hubieses disfrutado más si hubieses visto The Room. Puede ser.
Sí, para si
la vi en un avión, capaz que eso no ayudó.
Ah, disculpa, yo la vi en mi casa.
No se puede
decir que viajaste.
No,
yo quiero plantear lo siguiente. Yo el otro día estaba en Instagram y me saltaba una de esas dinámicas que dicen pon 6 películas que te identifiquen, no sé qué.
Sí.
No, nunca sí. Completaron.
Ah, algún... las vi tu historia
¿viste?
Recién.
¿Viste?
¿Pusiste la del robo de Eddie Murphy y Ben Stiller?
Sí.
Me sorprendió.
Tower Heights. Me parece maravillosa esa película. Le tengo muchísimo cariño a esa película. Tal vez por los momentos en que yo la vi, no sé, en fin.
Claro.
Y me parece, y el mensaje del no quiero contar el final, yo sé voy a hacer no quiero,
ya estamos,
hacer
spoiler.
Yo creo que ya fue, último,
pero
ya fue,
no sé todo. Si la piensa en ver o no.
No importa.
Pero básicamente un tipo le saca a un grupo de gente que trabaja en una torre, en un hotel,
sí, funcionarios, un jefe le saca.
No es un jefe, pero un tipo que es uno de los salados de Wall Street, le roba a todos en una cuenta menor, les roba plata y el tipo es preso por esto, ¿no? Y por un montón de cosas más. La cosa es que el tipo sale porque paga y queda preso, digamos, entre comillas, en el piso de arriba, en el penthouse de ese edificio.
Sí.
Está buenísimo porque ellos se arman como una especie de crew y tratan de robarle al tipo.
O sea, equipo.
Al final, el tipo no tiene plata, sino que tiene un auto, un sí. Ferrari, en la casa mismo y ellos se tienen que quedar.
Está hecho de oro.
Que está hecho de oro. Y a mí me encanta esa película. O sea, al final terminan ganando, en fin. Vos decís, qué premisa tan boluda. A mí me encantó la forma que está hecha, no solamente por está Ben Stiller que no hace tanto humor en esta película.
No, es más el héroe, ¿no?
Es más como, y está Eddie Murphy, sí. O sea, a mí me encantó esta película.
Murphy carga más el papel de gracioso porque es el ladrón profesional.
Claro.
Porque ellos son todos funcionarios y van a la ayuda de Eddie Murphy, que es el ladrón profesional.
Claro. Y, por ejemplo, también puse Shrek 2, que me parece maravillosa.
Ah, es espectacular.
Puse Yesterday, que me parece una hermosa película. También porque me gustan los Beatles, pero no sé qué pasaría si en un mundo no existen
sí,
los Beatles.
Sí, claro. Sí.
Harry Potter 3, porque me gusta Harry Potter, pero 3 es justo Cuarón cumplió.
Impresionante
Cabán, que sí. Cumplió el martes años, así que justo tiramos. El Diario Vista de la Moda, que me parece icónica.
Peliculón.
Y bueno, en la última camada de superhéroes, Endgame es lo que es la película que cierra todo esto. Ahora, lo que voy con todo este preámbulo. Hay 6 películas que ustedes digan, estas películas, no porque son buenas, porque les marcan a ustedes como personas.
Son
Milán. ¿Te puede marcar una película que no sea buena?
Por supuesto.
Sí, lo que quieran.
Son Milán.
Lo que está hablando Diego no es de qué tan buena es la película, está
exacto.
Hablando de tu experiencia al verla.
Exacto.
Bueno,
por ejemplo,
eso es lo que
una de las películas que a mí me marcaron y siento que me identifican es Zombieland.
Hermoso.
La primera, obviamente, la segunda no. Claro.
Discutida también Zombieland,
sí.
¿No? En este...
sí. Bueno, no sé si tengo 6, así que te puedo sacar
sí,
ya.
Sí, 6 habría que pensarlas muy bien.
Sí.
Pero entiendo lo que decís de que yo tengo películas que... a todo nos pasa, obviamente. Que hay películas que me gustan mucho y que las disfruto, pero sé que son malas.
Sí, no importa.
Zombieland no es el caso.
No, Zombieland no es el caso.
Le guste,
no es el caso.
Pero... Bueno, me pasa con los Juegos del Hambre.
¿Ya está?
Que no, o sea, no...
Capaz no son malas, pero...
No sé si es mala, pero no sé si es buena. Sí. No sé. Pero está, me marcó. No sé, fue como me marcó una etapa ahí que digo, bueno...
Ta. ¿Te viste reflejada en Jennifer Lawrence?
No, no. Everdeen. No sé, porque había leído los libros y fue como...
Teniendo a Pita, que es el mejor.
Sí. Pan de Pita.
Pan de Pita.
Pero está, no sé, así rápido, no sé si te puedo decir seis películas o...
O una, o... ¿Ya
bueno,
dijiste dos?
Sí, yo te dije.
No, yo no voy a responder esto. No, no. No, con un minuto en el reloj no, ni pienso.
No.
Pero la primera película se te ocurre.
Yo puedo decir cualquiera de las de Michael Moore, a mí me... Me marcaron porque yo las conozco el año pasado cursando documental.
Historia del cine documental. Claro,
y también documental 1 con Federico Ventramini, sí. Que estuvo hace poco. No me acuerdo si fue en Historia del cine documental o en documental 1. Que mandan a ver película de Michael Moore. Yo no conocía, cero conocimiento. Y me marcó. No. Yo siempre pensé, ¿no? El tema de documental, más tipo Discovery Channel, ¿viste? Mm. Estamos viendo al macho alfa en su entorno natural, no sé qué.
Sí, claro.
Cuando en realidad puede ser cualquier otra cosa que vos te imagines. Y a mí me marcó. Bowling for Columbine fue la primera que vi. Espectacular.
Bueno, Roger and Me a mí me marcó bastante. Siempre que veo algo de General Motors, me acuerdo.
Diego.
Creo que no voy a ser muy original. Pero creo que las películas que me marcaron son todas así como catalogadas como grandes piezas maestras. La Naranja Mecánica, El Club de la Pelea, Matrix. Bueno, una que creo que considero que me marcó y que la vi este año es After Sun. Me pareció una de las cosas más bellas de la historia del arte que he visto en mi vida. Y pocas veces te vas de una sala de cine con la sensación de haber estado completamente... conmovido por una pieza artística de visual, como me pasó con esa película.
Eso es otro factor, ¿no? Cuando una película, vos estás tipo todo el largo de la película completamente enfocado, ¿no? Tipo hipnotizado por lo que está sucediendo
cuando
en la pantalla.
Cuando te olvidas que estás en el cine. Exacto. O cuando te olvidas que estás viendo una película.
Exacto.
Eso, bueno, claro. Volviendo un poco a esto, ahora es que me voy como acordando. Obviamente, una filmografía en realidad que me marcó muchísimo a mí, perdón si soy básica, pero bueno, lo voy a decir.
No importa.
Es la filmografía de Quentin Tarantino. O sea, fue lo que me hizo querer estudiar cine.
¿Sabes qué pasa? Que... Ahí estás hablando de la crème de la crème.
Bueno, pero Diego también está hablando de la crème de la crème.
No. Mi premisa entonces, era digo... cualquier película que te haya marcado, te haya gustado y que la podés ver en loop.
Claro.
Sin importar que sea buena, mala, si tiene técnica, si tiene la fotografía, no me importa. Que esté... Que a vos te marque y que te haya tocado.
Bueno, sí, a mí Jack 2 es una película que puedes ver en cualquier momento del día.
No te aburrís.
Y siempre descubrís cosas nuevas.
El otro día fuimos a hacer una entrevista.
Mi Pobre Angelito. Si no te marcó Mi Pobre Angelito, no tuviste infancia.
Ah, Mi Pobre Angelito sí, la vi mucho. Bueno, mi primer gran película, sí, favorita mía, fue La Era de Hielo. La tenía en DVD.
Sí, también.
Atento porque mañana comienza la zafra de Mi Pobre Angelito. Es diciembre.
Sí, es el momento correcto.
Primero de diciembre.
No, que fuimos a hacer una entrevista y referenciamos a Shrek 2. Por ejemplo, porque era súper lejos y re alto.
Ya merito llegamos.
Pero, en fin, eso es lo que quería llegar. Pero no puede ser que no tengas una película que digas esta.
Obvio que no. Me tenía que dar una semana para pensar.
Claro, no.
¿Está loco?
Preparación.
Me está matando.
Es una pregunta. Es una pregunta difícil igual.
Me está matando.
Claro, eso
no
es normal.
El hombre que no puede decir.
No,
no puedo.
Hay algo que quería rectificar. Un error que Diego hoy me preguntó si la... Ya nos vamos. Pará. Si la de Bird Box de España había salido antes o después de la de Estados Unidos. No, fue después. Perdón.
Fue después.
Pensé que te referías al universo de...
No, capaz que salió primero la española y después Netflix decidió hacer una.
No, después salió la española.
Sí. ¿Juega
Uruguay?
De otra forma. No juega Uruguay. Pero juega el Club Nacional de Fútbol, que es muy parecido, ¿no? Nos vamos.
Ponele.
¿Esto es el fin?
Nos vamos y volvemos.
Yo diría
tarán.
No lo sabemos. Pero no, para mí,
ojalá que sí.
A mí me gustaría agradecer a toda la gente que estuvo acá, a todos los invitados, a Diego que nos operó.
Sí, gran ayuda a Diego Varela por todo lo hecho este año.
Sí. A todos los practicantes también.
A todos los practicantes, a todos por la paciencia.
También.
Sí, a todos los colaboradores nuestros.
La audiencia, obviamente.
A la Uniradio, obviamente, que nos brinda este espacio.
Este espacio.
La Facultad de Comunicación y la Universidad de la República, en definitiva.
Sí. Y
al país, al continente. continente.
No, y más importante.
A Occidente, al mundo.
No, pero
al sistema solar.
Bueno, más importante a. O sea, en mi caso personal, a Juan Martín García, Diego Gómez y Tomás Gutiérrez.
Me haces llorar.
Y también a Lucía Chu.
Gracias, Lu.
Sí, Lucía, el community manager, robó.
Y a Rodri, en su origen, a Rodrigo Travieso.
Sí,
que sigue en el grupo.
Que abandonó. Abandonó, pero no abandonó.
A Enzo Menose, a Ángel Britos, por también ayudar en la producción.
Sí.
Exacto.
Muchachos, este.
De todo el mundo.
Muy buen fin de año para todos. Este, y bueno, nos veremos.
Yo.
Cuando la vida nos vuelva a encontrar.
Yo elegí un tema para irnos. Que obviamente, si me voy a ir, me voy a ir con Trotsky en Canal, claramente. Pero ¿qué pasa? Este 21, 22 y 23 de diciembre van a estar cumpliendo 20 años de la grabación del disco Pogo. Porque vos hiciste una columna sobre Pogo. Entonces justo, sí, que pueden escuchar en Spotify.
Es por eso.
Claro, que se grabó en el extinto boliche Pachamama. Yo no lo conozco claramente, digo, capaz que sí.
Sí, ya ver a los tontos en vivo ahí, por ejemplo.
Ahí, por ejemplo. Bueno, ahí grabaron este Pogo y yo voy a ir uno de esos días. ¿Qué? Adelante.
No, para, antes de que digas el nombre de la canción, ahora que dijiste lo de la columna de la historia del Pogo, eso, recordar que si bien está todos los contenidos en Spotify y la página Uniradio, en verano se van a volver a emitir muchos de los programas que hicimos a lo largo de este año, así como los de Fuga Radio y Comunidad Udelar, así que sintonicen
los greatest hits.
Sigan sintonizando la Uniradio porque va a seguir habiendo contenido de los tres programas.
Como también Musicronía.
De todos los programas, perdón.
De sí. Trotsky Vengarán, ¿no? Bueno, como cumple 20 años Pogo, se va a escuchar Un beso y una flor de Trotsky Vengarán con Gabriel Pelufo en Pogo.
Chau, muchas gracias. Gracias por todo. Chao.
Nos vemos.
Chao.
Lograr encontrar otra ilusión lejos de aquí.